Radio Sintonía Fuerteventura.
Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, una semanita más que estamos aquí en este programa cada miércoles de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana en esta franja horaria de 12 a 1. Un programa que, como bien saben, pues realiza la Asociación ADIVIA y bueno, que en el día de hoy para este programa me va a acompañar Pedro. Buenos días, Pedro, nuestro trabajador social.
Buenos días a todos y a todas.
Carlos Hernández, nuestro fiel colaborador, como no. Don José Gómez, que sabe que siempre nos está acompañando en algún lado del set o de la vida, pero bueno, allá donde esté, gracias, amigo. Bueno, pues empezamos nuestro programita. Bueno, vamos a seguir más o menos la misma rutina de cada semana. Felicitar, como no, en el día de hoy a... Son unos nombres un poco complicados. No tengo el gusto de conocer a ninguno, pero bueno, me da igual. La gente que se llame Cassandra, pues felicidades. San Cayo, Santa Oportuna y Santa Elimena. Pues felicidades a todos ellos, que pasen un feliz día de su santo. La frase del día hoy es muy, muy amorosa y la verdad que no deberíamos de tomarlas todo como lo normal. Dice, es una frase de San Juan de la Cruz. Dice, donde no hay amor, poned amor y encontraréis amor. Esto se puede llevar a la vida cotidiana. Y como decía el otro, haz el amor y no la guerra, pues esto sería igual. Si sembramos tempestades como eso, vamos a encontrar guerra. Pues esperemos que esto se lo aprenda algún amigo de esto de política internacional.
Si siembras viento, creas tempestades.
Sí, recibes o algo así, ¿no? Recibes tempestades. Pues bueno, a ver si el señor Trump y compañía empiezan a hacerle caso a San Juan de la Cruz y siembran un poco más amor en vez de un poquito más de guerra. Bueno, pues también decir que hoy, por ejemplo, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. O sea, estamos hablando de una cosa seria porque... y ahí me paro, aunque no tiene que ver mucho con nuestra rama de la parte de la discapacidad, pero todos... Da igual, los seres humanos vivimos en la Madre Tierra y tenemos la obligación de cuidarla y no de destruirla como la estamos haciendo. Vamos a ver, ¿desde cuándo se celebra el Día de la Madre Tierra y por qué? El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra oficialmente desde el año 2009 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Realmente el primer antecedente del Día de la Tierra se retrotrae a 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos organizó el Simposio de Ecología Humana para que estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana. Es curioso que esto naciera en Estados Unidos y que precisamente desde allí, en la actualidad, es donde más se está haciendo atentados contra la Madre Tierra, diciendo que, por ejemplo, unas cosas como el cambio climático que no existe. Pero bueno, dicho esto, dos años después, en 1970, un senador y activista ambiental, Gaylord Nelson, propone la creación de una agencia ambiental y se realiza una manifestación masiva a la que acuden más de 2.000 universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades. Esta presión social da resultados y el gobierno de Estados Unidos crea la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la Cumbre de la Tierra, en Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. A lo largo de la historia, el Día Internacional de la Madre Tierra, se ha llevado a cabo actuaciones muy importantes a nivel mundial, algunas de las cuales merecen ser mencionadas. En concreto, en el 20 aniversario de la celebración, en 1990, en Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura dejada en el monte Everest por anteriores expediciones, reuniendo más de 2 toneladas. En Francia, los participantes formaron una cadena humana a lo largo del río Loira, alcanzando unos 800 kilómetros de longitud, con el propósito de honrar uno de los últimos ríos limpios de Europa. Unas 5.000 personas en Italia bloquearon carreteras como protesta por la contaminación producida por los automóviles. En Haití se declaró oficialmente el Día de la Tierra como un festivo nacional. Alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de limpieza en Jordania. Cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños, una isla artificial ubicada en la bahía de Tokio, construida con basura, con el propósito de establecer un centro de reciclaje temporal. Desde el año 2005, la ONU ha puesto en marcha el llamado premio Campeones de la Tierra, a través del cual se reconoce la labor de personas o grupos que trabajan por el medio ambiente, que inspiran a otros y que definen un futuro mejor para nuestro planeta. Se trata del máximo galardón medioambiental del mundo. Cualquier persona o grupo puede optar a este premio, incluso puedes participar nominando a alguien que creas que lo merece. Puedes tener más información sobre las pasadas ediciones ganadoras, novedades y todo lo referente a este premio en la página web de Campeones de la Tierra. Restaurar nuestra tierra para mejorar la salud humana. La pandemia del coronavirus nos demostró, sin lugar a dudas, que la salud de la especie humana está íntimamente relacionada con la salud del planeta. El maltrato de los humanos a la tierra, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la producción agrícola y ganadera intensiva son factores que pueden aumentar la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos. De acuerdo con el programa PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada 4 meses surge una nueva enfermedad infecciosa en los humanos y de ella el 75% proviene de los animales. De ahí la relación tan estrecha entre la salud humana, animal y la medioambiental. ¿Cómo celebrar el Día de la Madre Tierra? Pues además de participar nominando a alguien como campeón de la tierra, puedes dar ejemplo cuidando el pedacito de tierra que te toca cerca, formando un grupo de repoblación, limpiando un bosque o una playa, o simplemente educando a los más pequeños para que aprendan a cuidar y respetar la naturaleza. Hagas lo que hagas, no olvides compartir las redes sociales con las etiquetas Día Internacional de la Madre Tierra. Pues bueno, dicho esto, quería nombrarlo, ¿no? Es cierto que no tiene que ver con nosotros, pero de alguna manera sí que tiene que ver, porque todo lo que tenga que ver con las personas, pues de alguna manera lo tenemos que ver. Y dicho esto, pues voy a leer una noticia también que nos llena de alegría por la parte que nos corresponde, antes de darle paso a Pedro. Y es una noticia que se publicó y que dice que el Congreso aprueba un plan de accesibilidad en el hemiciclo para la participación de personas con discapacidad. Las mejoras de accesibilidad incluyen plataformas elevadoras para que las personas con discapacidad puedan acceder a la tribuna de oradores. El Congreso de los Diputados ha aprobado el plan de mejora de accesibilidad de la Cámara. Entre otras actuaciones, se llevarán a cabo obras en el Palacio del 19 y se colocarán plataformas mecánicas en el hemiciclo para facilitar la participación en la vida política de las personas con movilidad reducida. Estas plataformas mecánicas en el hemiciclo elevarán a las personas con discapacidad para que puedan acceder a la tribuna de oradores y a los puestos de presidencia. Es una de las grandes reclamaciones que realizó en su día Pablo Echenique cuando era diputado del Congreso. La presencia de diputados con discapacidad física en los últimos años ha provocado varias modificaciones en la Cámara Baja del Congreso. Sin embargo, la mejora de accesibilidad para personas en silla de ruedas seguía siendo una de las grandes cuentas pendientes del gobierno. Uno de los diputados que más ha luchado por esta mejora de accesibilidad en el Congreso ha sido Pablo Echenique. Este político con discapacidad tiene atrofia muscular espinal, por lo que necesita una silla de ruedas o un vehículo eléctrico para desplazarse. Durante su estancia en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique nunca pudo subir a la tribuna de oradores porque expresar sus opiniones y los puntos de vista de su partido. Entonces se situaba con su silla bajo la silla de oradores en la parte baja del hemiciclo. El gran problema de estas instalaciones para las personas con movilidad reducida es que a la tribuna de oradores y a los asientos de presidencia solamente se puede acceder por las escaleras. Cuando una persona con discapacidad física tenía que intervenir, siempre se usaba una alternativa prácticamente improvisada. En el año 2022, Echenique realizó un escrito dirigido a Meritxell Batet, que por aquel entonces era la presidenta del Congreso. Después de varios años de reclamo y de reivindicaciones, el Congreso ha aprobado la reforma de accesibilidad con modificaciones arquitectónicas en el hemiciclo. Estas modificaciones permitirán a los políticos con discapacidad física participar en la vida política en igualdad de condiciones como el resto de los compañeros de la sala. Para superar estas barreras arquitectónicas, el proyecto de accesibilidad plantea un completo desmontaje para la conservación de elementos ornamentales. Del mismo modo, se instalarán elementos mecánicos ocultos para incorporar plataformas elevadoras que permitan a las personas con discapacidad su uso de igualdad de condiciones. Todo ello sin provocar cambios en la imagen histórica de la tribuna de presidencia. Además, esta reforma de accesibilidad también contempla las siguientes mejoras: recorridos accesibles de evacuación en el salón de pleno, habilitar espacios para personas con movilidad reducida en las tribunas de visita y de invitados, accesibilidad de las bancadas, mejoras de señalización para personas con discapacidad visual, instalación de un sistema de códigos por escáner con el móvil, información en braille en pasamanos o ascensores, y también se ha aprobado una mejora en la iluminación, bucles magnéticos para la sala, transmisión de alta frecuencia y alternativas para las personas sordas o con discapacidad auditiva. Todas estas medidas permitirán una participación de las personas con discapacidad en la vida política en España en igualdad de condiciones. Pues esto es lo que le quería decir. Nos alegramos por ello porque esperemos que el Congreso sea el espejo donde se van a mirar pues todas estas instituciones que tenemos en nuestro país, nacionales, digamos regionales o locales, donde en la mayoría de los casos resulta imposible que una persona con discapacidad, en este caso movilidad reducida o con discapacidad visual o auditiva, tenga derecho o tenga posibilidades de acceder a todos los servicios y a todas las posibilidades que tiene el resto.
Hombre, eso está bien que el centro de, digamos, el Congreso de los Diputados, la representación del pueblo español, dé ejemplo y empiece por ese plan tan ambicioso de accesibilidad que impulsó el diputado Pablo Echenique, y eso sirva de ejemplo para que todas las administraciones, tanto autonómicas como locales también, sigan ese camino. Para eso hay que hacer los planes de accesibilidad que se propone en la normativa y que todos los edificios públicos puedan hacer las mismas modificaciones que está haciendo el Palacio de Congreso.
Okay, de todas formas, vamos a darle, le voy a dar ahora a continuación la palabra a Pedro, porque nos va, como nos tiene acostumbrado, nos dará ciertas noticias que tienen que ver con las personas, sobre todo con discapacidad, enfermedades, etcétera, etcétera. Nos va a instruir en algunos temas para luego continuaremos, Carlos, porque a colación de esta noticia del Congreso, pues daremos unas pinceladas, porque parece que a veces que se nos olvidan, por ejemplo, sobre las principales barreras que afectan a las personas con movilidad reducida, y concretamente hablaremos de la calle Primero de Mayo, que bueno, luego hablaremos, que hoy hemos tenido la suerte, porque yo lo digo como una suerte, de hacer una actuación en la calle, que luego entraremos con detalle, por el bien de nuestros conciudadanos, para que puedan circular por esa calle o deambular por esa calle con la mayor garantía, sobre todo en temas de accesibilidad. Pero eso lo hablamos luego, cuando ya Pedro nos dé unas pinceladitas teóricas sobre algún tema. Dime, Pedro.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes de nada, para comenzar, me gustaría mandar un saludito a otro espectador que ahora tendremos junto con José Gómez, que es don Tomás Cabrera Herrera. Un saludito para él y para toda su familia, y que allá donde esté, pues que bueno, ahora estará con José Gómez, que seguro que tienen un ratito para ponerse Un Mundo Sin Barreras.
Efectivamente, descanse en paz, sí. Tomás, es verdad, cierto.
Y bueno, para comenzar me gustaría, bueno, sin quitar mucho tiempo, porque sé que hoy Carlos trae bastante para hablar, me gustaría hablar de dos noticias que ya tocamos aquí en su momento y que ahora ya se hacen oficiales. Una ya la mencionamos ayer también por el sur, donde ahora también estamos trabajando. Y es que ya en Fuerteventura ya se ha aprobado el convenio por el cual el Cabildo de Fuerteventura tendrá la autonomía para elaborar informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad aquí en la isla de Fuerteventura. La cuantía que se ha aprobado para esto es de 125.000 euros del Gobierno de Canarias, que se lo cede al Cabildo de Fuerteventura. Este dinero es casi exclusivamente para sufragar los costes del personal, que ya son de contratación propia del Cabildo Insular de Fuerteventura. Estamos hablando de una psicóloga y dos trabajadoras sociales, que ahora, además de la valoración médica que ya por fin se realiza en Fuerteventura, ahora tenemos la valoración social, que siempre suma, ya lo comentaba mi compañero Juan Carlos, lo ha comentado en otras ocasiones. Ya no es solo que una persona vaya por su patología física o mental, sino que ahora tenemos a los profesionales, a las profesionales en este caso, que te harán el diagnóstico social, que siempre suma, porque una cosa es que una persona tenga una patología física y otra es todas aquellas causas sociales que también le afectan. Una persona que tiene dificultades dificultad de movilidad, pues ya se podrán imaginar todas las barreras que se encuentran, pero aparte de las barreras arquitectónicas y físicas, tenemos muchas barreras sociales a la hora de buscar empleo, a la hora de poder establecer relaciones con personas, con la familia y demás. Entonces estos informes se harán in situ, hasta donde sabemos no tienen lista de espera estas nuevas profesionales. Aparte, también se ha logrado reducir la lista de espera a 6 meses y se comenta la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, comenta que el objetivo para con la isla de Fuerteventura es reducir el reconocimiento a menos de 6 meses y luego que la ayuda esté llegando pues en otros 6 meses o menos, con lo cual ya pasamos de que te hacen la valoración y recibes la primera ayuda que te corresponda en el plazo de 1 año o menos. Recordamos que veníamos de que se llegara a tardar hasta 4 años para recibir algún tipo de ayuda, y ahora bueno, se ha logrado reducir hasta 1 año y se pretende reducir por debajo del año. Estos informes, que podrá hacer de forma autónoma el Cabildo de Fuerteventura, tendrán validez total de cara a adquisición y lista de espera para viviendas de protección oficial, el acceso y adecuación a puestos de trabajo, el acceso a planes y ayudas de los ayuntamientos propios de la isla de Fuerteventura y cualquier otro que corresponda emitir a los equipos multiprofesionales que tiene ahora el Cabildo. Para el resultado final de la valoración de la discapacidad de cada persona, digamos, el resultado, la orden, seguirá viniendo de Gran Canaria, pero el hecho de tener estos profesionales aquí significa que todo se adelanta muchísimo y que las personas de Fuerteventura tienen un lugar a donde ir y hablar con un profesional, ¿no? Que otras veces se
les daba. Eso lo comentamos cuando tú hiciste la pincelada la otra vez, y además yo también les dije que iba a verificar el tema de la fecha. Efectivamente, después de que este servicio ha empezado a funcionar en Fuerteventura, que ya en su día también lo tratamos aquí con el consejero, con Víctor Alonso, el día que estuvo con nosotros y que ya nos habló de este servicio, la verdad que se nota, pero muchísimo, la agilidad, porque yo puedo puedo decir en mi vida particular, mi vida propia, yo solicité la revisión del grado en el mes de octubre y ya en el mes de febrero, es decir, 4 meses, ya me vio el médico por un tema, digamos, de salud de la trabajadora social, porque justo cuando tenía, no tengo el informe social, pero ya me lo van a hacer en los próximos días. Quiere decir que en un plazo de 4 o 5 meses ya una persona, en mi caso particular, he dicho que no, y no estoy hablando de temas de preferencias, porque lo he hecho por el trámite administrativo normal, como lo puede hacer cualquier hijo de vecino. Y ya tengo cita también para el día 27 para hacer el informe social. Es decir, y como decías tú, esos informes ya están, se valoran en la isla de Fuerteventura, se mandan al gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias solo tiene que decir, apretar el botón y decir, el grado es 30, 40, 50 o 60 o X, lo que sea. Es decir, que con eso ya conseguimos un adelanto en los plazos, pero de forma considerable.
Claro, y es sobre todo que eso has hecho bastante hincapié, Juan Carlos, en el informe social, la importancia de que la accesibilidad o la vida libre, digamos, no es solo en el hogar. No es que una persona pueda levantarse del sillón a la nevera o ir a la cama de manera autónoma o darse una ducha de manera autónoma. La discapacidad también afecta a la sociedad o a las personas. La accesibilidad es poder ir al bar y ver un partido de fútbol, echarse una cerveza con los amigos o una tapa, ir a un restaurante y demás. Y ahí es donde el informe social va a poder establecer.
Sí, porque también a veces, no sé, tú lo decías antes también y es verdad, hay gente que no, también tengo entendido que ahora a partir de ya, con este convenio también que empieza ahora, también va a haber un tercer informe que es de terapia ocupacional. Es decir, un terapeuta ocupacional va a valorarte también, o sea, tendrás el informe médico, el informe social y el informe de un terapeuta ocupacional que se unirá al social. Porque, tal como tú decías, efectivamente, una enfermedad nos afecta en nuestras relaciones sociales. ¿Cómo te puede afectar tus dolores, tu forma de andar, tus carencias a la hora de relacionarte con personas, de relacionarte con el medio, de relacionarte con la calle, con las instituciones? Te puede generar una serie de... O sea, tu discapacidad se puede ver agravada por tu enfermedad. O sea, entonces, eso también, gracias a estos informes sociales, las trabajadoras sociales valorarán de que tú, que tienes cierta discapacidad, se agrava ante determinadas cosas, no, porque si tiene enfermedades, digamos, neurológicas, pues que te afecten a la relación con personas. Si tienes física, pues porque no puedas entrar en determinadas instituciones o locales públicos porque no te los permiten por la accesibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se va a valorar ahora.
Sí, con lo cual, digamos, la resolución va a ser todavía más completa de lo que venía siendo hasta ahora. Después, otra noticia también, aunque siguiendo esta vertiente, es algo de lo que yo hablamos hace tiempo. Hablamos que se estaba trabajando en ello y ahora efectivamente ya se ha aprobado en lo que se reconoce como un avance histórico, y es que la Seguridad Social ha aprobado por fin la inclusión de las 7 nuevas patologías de las que ya habíamos hablado, para que las personas que las padezcan puedan jubilarse de manera anticipada, siempre que tengan un grado de discapacidad que sea igual o superior al 45%. Esto ya lo hablamos aquí en la radio, cuando era algo que se estaba proyectando, cuando algo era algo que se estaba trabajando. Ahora ya es oficial, las enfermedades incluidas son, discúlpenme si me equivoco, espina bífida, el Parkinson, que tanta gente lo padece, la distrofia miotónica tipo 1, la enfermedad de Huntington, amiloidosis por transtiretina variante, esclerosis sistémica y enfermedad renal crónica. También otra que es una las personas padecen bastante, aunque tengan una vida, digamos, más normal. Las enfermedades de los riñones son bastante, bastante comunes. Las personas que padezcan estas enfermedades y soliciten la discapacidad podrán jubilarse a los 56 años sin que esto suponga una reducción a la cuantía de su pensión, siempre y cuando, por supuesto, estén dados de alta o en una situación similar en la Seguridad Social y hayan acreditado por lo menos 15 años de cotización.
Que alguna, no sé si tiene que ver con lo que se está hablando ahora también de las camareras de piso, que se pueden jubilar con antelación también con alguna enfermedad que padecen, suelen padecer ellas.
Igual alguna sí. De estas que, bueno, a lo mejor depende del artículo, igual alguna de estas enfermedades son de las que suelen padecer las Kelly, comúnmente
sí,
llamadas.
Sí, las conocidas como las Kelly, las personas que trabajan en los hoteles, apartahoteles y demás, ellas además de por una enfermedad en concreto, lo que quieren hacer es establecerlo por convenio laboral.
Ajá.
Un convenio laboral en la que se admita la prejubilación de las trabajadoras con determinadas patologías.
Sí, que tengan los coeficientes reductores, igual sí. Que lo tiene la mar, lo tienen los mineros,
exactamente.
Lo tienen, etcétera, etcétera. O sea, que tengan el coeficiente reductor.
Sí. De forma similar como si fuera un trabajo de riesgo, que lo es, porque sí. Por motivo de su trabajo el riesgo es en la espalda, en las rodillas, en la columna y demás.
Hombre, ya han conseguido algo. Somos pioneras en Canarias. Ahora
consiguieron también lo de las camas elevadas
sí. Que se van a... Y los carros automáticos.
Y los carros...
Sí, no, pero de esta forma ya también he podido leer que el gobierno de Canarias ya también a través de la consejería de Jessica de León...
De turismo, sí.
Sí, que van a poner unas dotaciones económicas para ayudas a sobre todo a pequeños establecimientos hoteleros y de tal, para que puedan adecuar a la nueva ley las camas y los carritos, porque hombre, eso lleva un coste económico, que es verdad que hay sí. Empresas que pondrán el grito en el cielo, pero bueno, si tienes una serie
de
ayudas
para colaborar. Creo que hay un plazo para poner las camas así y los carritos hasta el año 31 o algo así.
Sí, pero
eso,
empiezan como paulatinamente. Ahora es un 5% de las camas o un 10, después un no sé qué, paulatinamente van creciendo hasta que tenga que ser el 100%. También oí esta semana que había solicitado el gobierno de Canarias que a ver si podían extrapolar esta orden, la podían copiar otra comunidades. De momento esto es para Canarias, o sea, no tiene que ver nada con el resto del territorio nacional, pero bueno, sí. Que si se extrapola al resto de tal, pues felicidades por ellas que llevan años reivindicando pues sí. estas condiciones, ¿no?
Bastante han luchado, sí. Y hablando de personas luchadoras, ya para terminar y dejarle paso a Carlos, quería hablar de un tema que la verdad que llevaba tiempo que quería tratar en la radio, que es algo que conocemos comúnmente como el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y es que, seguimos con las buenas noticias, por suerte, ya se ha aprobado su lucha. Yo creo que casi cualquiera que alguna vez haya escuchado algo relacionado con el ELA sabe que estas personas se encontraban en una lucha bastante fuerte. Un claro ejemplo de ello fue el exentrenador del Barcelona, Carlos Unzué, que también luchó y fue una parte visual, digamos, de este movimiento. y es que por fin ya han ganado su batalla de cara a su a sus ayudas, a lo que ellos solicitaban. Y es que, bueno, para no enredarme mucho, el ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta, pues bueno, a las neuronas motoras y al cuerpo. No sé si algunas veces alguien ha visto personas con ELA, si no, les invito a buscarlo en YouTube, porque la verdad que son personas maravillosas y además con una capacidad mental y una capacidad de lucha total. Y es que el ELA afecta en su mayoría de casos al cuerpo, pero no a la mente. Por lo tanto, las personas que la padecen son conscientes de su enfermedad en todo momento, hasta el último de sus días, digamos. Y bueno, prometemos que vamos a intentar traer a alguien que tenga ELA por aquí para que nos comente un poco su perspectiva de vida, cómo ha sido su lucha y demás. Y sobre todo, por lo que nombro esto es que ya han conseguido por fin sus ayudas. Están contentos, por lo que comentan, nunca suficiente, está claro, pero sí que se comenta que ahora hay personas que ya reciben ayudas de hasta 15.000 euros anuales para todo lo que es su atención, ya que las personas con ELA al principio no, pero a medida que el cuerpo se va deteriorando, van necesitando apoyo las 24 horas del día. Y eso, como bien saben, se resume en dinero. Aquí todo
es dinero.
Con lo cual, estas ayudas de hasta 15.000 euros anuales, desde luego, son, vamos, agua del cielo, ¿no?
Que bueno, hace poco dice, creo que aprobaron una ley en el Congreso específica.
Sí, exactamente.
Para ellos, sí.
Aprobaron ya por fin la ley. Que
sí, mira, la ley ELA, le llaman, pero
mira que lucharon, gobernase quien gobernase, yo creo que llevan más de 20 años de lucha, ¿no? Y sí, por fin lo consiguen. Y me quedo con un dato, la verdad que datos hay muchísimos. Sí que suele ser una enfermedad entre los 40 y 70 años, pero cada vez hay más jóvenes, como se ve, cada vez que vemos las enfermedades hay algo que se dice, ¿no? Cada vez personas más jóvenes. Con el ELA pasa lo mismo, y en España en concreto se diagnostican 3 casos al día. Al día en España se diagnostican, se le comunica a las personas, a 3 personas que padecen ELA. Con lo cual, aunque a la hora de tratarlo en datos generales vemos que son un grupo reducido, que a 3 personas al día se le diga que padecen ELA, desde luego es una mala noticia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos alegramos por el lado positivo, que es que las personas que de por sí ya tienen esta situación vivan lo más a gusto posible y descansen, digamos, que hasta su día de descanso vivan de la forma más cómoda posible ellos y sus familiares cercanos.
Pues todo para ellos, todo nuestro apoyo. Bueno, y ahora ya para la última parte, que les decía que queríamos hablar un poco básicamente de movilidad de accesibilidad, porque, bueno, les pongo un poquito en antecedentes. Hoy hemos tenido la suerte, o la desgracia, llámelo como ustedes quieran, que por verlo, porque bueno, saben que estamos siempre RQR, machacando pico y pala, pendientes de tener un, sobre todo aquí en Puerto, que es en la que estamos casi a diario, de tener una ciudad más accesible, más inclusiva, y estamos siempre mirando y buscando y peleando con el ayuntamiento, entiéndame, de forma constructiva siempre, intentando que nuestras calles y espacios públicos sean lo más accesible posible. Pues hoy, en esta obra que tantos quebraderos de cabeza nos está dando a todos los ciudadanos de los que vivimos en Puerto de Rosario, la obra de la calle Primero de Mayo está llegando a la esquina de León y Castillo. Como todos bien saben, ahora mismo está cerrado el carril de subida y solo está el de bajada, y hay unas prisas tremendas por hacer todo lo contrario, por abrir el de subida y cerrar el de bajada para terminar cuanto antes, o para abrir cuanto antes la circulación. Lamentablemente, esto es lo que seguimos viendo, las mismas cosas, que por el hecho de que para que la circulación rodada no sufra ningún tipo de quebranto, pues hay una sensibilidad especial y está todo el mundo implicado, desde el ayuntamiento, los técnicos, la empresa de la obra, está todo el mundo implicadísimo en que los coches puedan circular con la mayor normalidad y la mayor rapidez posible en esa calle León y Castillo. Tanto es así que se han olvidado de que, aparte de coches, por esa calle también circulan personas. y que las personas tienen que ir, entrar y salir de los espacios, que tienen que cruzar las calles, que tienen que, vamos, que tienen que utilizar esas calles con el mismo derecho, bueno, vamos a dejarlo en el mismo derecho, que los coches, y que son más las personas que circulan por esas calles que los propios coches. Pero bueno, se han olvidado, y me refiero a que esta mañana, por unas casualidades de estas de la vida, pues he ido a comprar, como siempre, un café a una cafetería que está ahí al lado de la farmacia La Vieja. Y cuál ha sido mi sorpresa, que veo que están terminando la acera, y la acera, cuando va a pegar el pavimento en la fachada de la farmacia, le dejan un escalón de aproximadamente unos 15 centímetros. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, no sé si lo recordarán, a alguien que nos haya seguido los programas, nosotros en algún momento siempre nos quejábamos de que la farmacia La Vieja, un local nuevo que habría tal, que no... Ya, imagínate que les estoy hablando de la época de Lili Concesión como concejala de accesibilidad, ya nos quejamos de que cómo era posible que un local de referencia como puede ser una farmacia, que encima cuando está de guardia solo está esa farmacia abierta, cómo puede ser que un local de referencia no tenga accesibilidad universal. Bueno, tal es así que desde aquí felicito también a los propietarios, a Olga y a su marido, que hicieron una actuación posterior y internamente hicieron una adaptación de una de las puertas de la farmacia para estar a ras de la acera que da concretamente por León y Castillo. Ahora hacen la obra que se está realizando ahora de la Primero de Mayo con León y Castillo, y le dejan el pavimento ahora cuando quitan la acera vieja y ponen la acera nueva, y la acera nueva la dejan a 15 centímetros por debajo de la puerta. Es decir, toda esa actuación que la farmacia hizo para hacerla accesible, para que la gente pudiese entrar de forma autónoma y accesible a la farmacia, el ayuntamiento de un plumazo se lo cargó. Bueno, el ayuntamiento, vamos a decir que el redactor del proyecto no tuvo en cuenta que eso, y eso se lo tragó el ayuntamiento y aceptaron, y ahora tú hablas, y estuvimos entonces esta mañana hablando con los técnicos de la obra, los que estaban por allí. Llamaron gustosamente a un técnico del ayuntamiento, que desde aquí todas mis felicitaciones para Yaisa, se llama, o Jessica, perdón,
la directora de la obra
por parte del ayuntamiento, una persona bastante digamos receptiva, coherente, y una persona bastante, la vi muy profesional, y bueno, ahora entiendo que podrá hacer todo lo que pueda. Y bueno, ahí estuvimos esta mañana y parece ser que lo van a revisar y van a valorar lo de conseguir que la farmacia vuelva a tener la accesibilidad universal que tenía antes de la obra. Eso es lo que siempre, ahora les voy a decir la frase famosa aquella de José Gómez, este es uno de los ejemplos claros de que la accesibilidad no es caro, que caro es hacerlo mal y tener que hacerlo dos veces. Entonces eso ya se ha hecho, se ha pavimentado, y ahora van a tener que hacer una actuación a posteriori para poder dejar la farmacia accesible.
Bueno, lo curioso de esta obra es, nosotros, los oyentes que nos siguen asiduamente ya saben que hemos citado la farmacia La Vieja, la hemos citado aquí varias veces, precisamente por temas de accesibilidad. La farmacia La Vieja se hizo una reforma y primeramente se abrió un acceso por la calle Primero de Mayo. Posteriormente se abrió otro acceso en la calle Primero de Mayo. Y por último, a requerimiento, nosotros lo denunciamos aquí varias veces, y el ayuntamiento, a requerimiento del ayuntamiento, supongo, le exigieron hacer un acceso universal.
No, también soy consciente, y eso también hay que decirlo, acceso a lo que es César. Soy consciente, por varias conversaciones con Olga, con la farmacéutica, que desde el primer momento la farmacéutica ha puesto todo de su parte y todo su interés porque la farmacia sea accesible. O sea, eso también hay que decirlo, que no es el clásico empresario o dueño de un local que pone todas las trabas. Desde el momento uno, Olga y su
marido lo tenemos claro.
Siempre han intentado hacerlo
con acceso universal, siempre. o han tenido malos asesores, o el ayuntamiento no ha sido receptivo, o no le ha sabido dar la solución correcta.
Porque estamos hablando de un servicio esencial, que están catalogados como servicio esencial. Claro. O sea, no hablamos de una churrería o de una cafetería.
Entonces, nosotros aquí denunciamos varias veces que los accesos que tenía no eran correctos. En vez de una rampa, era un tobogán, la primera entrada. La segunda entrada tenía un escalón. Y al final hizo una tercera entrada por la calle León y Castillo y la hizo accesible con obras interiores, que puso una rampa interior dentro del establecimiento y bueno, se gastó su dinero y lo hizo bien. ¿Cuál fue nuestra sorpresa esta mañana? Cuando Juan Carlos fue el que detectó, cuando fue al 36 a tomarse un café o a comprar un café, detectó que el acceso universal que se había hecho, que lo había hecho la farmacia hace 6 meses o un año, no sé cuánto hace, se lo habían cargado. Pero bueno, se gastó dinero en hacer una rampa interior que costó un dinero y tal y cual, y al final llega la obra, quita el arrasante de la acera existente y hace una acera nueva, dejando un escalón de unos 15 centímetros.
Hay que decir también la segunda parte, que esperemos que, gracias a esta intervención de Adivia, han estado los técnicos del ayuntamiento ahí, estuvimos hablando también con los de la obra, se supone.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Confiamos.
Tampoco
que el final
vamos a
va a
cantar
ser
victoria.
No, vamos a estar expectantes.
Vamos a ver
y
qué pasa.
Y para bien o para mal, volveremos a hablar de
como,
del
como
gobierno,
bien dice Juan Carlos, como bien dice Juan Carlos, la directora de obra en funciones, Jessica, nos dijo que lo iba a estudiar con cariño y que iba a ver cómo solucionaba el tema. Claro, lo que no es lógico es, yo tengo un acceso universal, el establecimiento, y de repente me lo quitan así sin una razón justificada, porque dice que no estaba contemplado en el proyecto.
Sí, porque claro, y hay que decirlo todas las cosas. Resulta que aquí siempre la queja por parte de los... No sé si la queja viene por el ayuntamiento o viene porque se le quejan las empresas que ejecutan las obras, que luego se le quejan al ayuntamiento porque, como dice, que cada casa aquí, sobre todo las casas antiguas, cada una es de su padre y su madre, y que tiene las rasantes cada uno como les da la gana, que no van a estar un poco lloviendo digamos, al gusto de todas las casas. Y entonces cuando diseñan la calle, pues la diseñan un poco para qué tal. Y no van a estar pendientes de todo el mundo. Y esa es otra guerra, que también la hemos hablado aquí, que no quieren estar pendientes de los espacios de uso público, que es lo único que hemos dicho. No, las casas todas, a lo mejor no puede, vale, pero los espacios de uso público sí tendrías que adaptar la calle.
Los establecimientos estamos hablando.
Perdón, de uso público sí los podrías adaptar a la rasante de la calle cuando estás en una obra, porque después no, pero antes sí. ¿Y cómo es posible, que es otra de las guerras que tenemos nosotros siempre, que tú me digas que no puedes adaptar las calles a los establecimientos de uso público, y sin embargo sí puedes adaptar la calle a todas las entradas de todos los garajes? Para los garajes sí, y para los establecimientos no. Aquí hay algo que a mí no me cuadra.
Hemos dicho aquí muchas veces que la normativa de accesibilidad para nosotros está bastante clara. La normativa de accesibilidad dice que todos los itinerarios peatonales accesibles, que nosotros lo conocemos con el acrónimo IPA, todos los IPAs tienen que tener la posibilidad, el acceso universal a todos los establecimientos de uso público, porque la normativa dice que se tiene que implantar la accesibilidad universal a todos los puntos de interés. Y los puntos de interés son todos los establecimientos que están en una calle, naturalmente. Entre otras cosas, como es un punto de interés llegar a acceder a una papelera que está en el espacio público, o a un banco accesible, o a cualquier otro punto de interés. Entonces, simplemente cambiando la rasante del IPA. Nosotros eso se lo hemos propuesto al ayuntamiento. Claro, ¿por qué sucedió este problema que estamos comentando? Porque en los proyectos no se contempla el acceso universal a los establecimientos de uso público, cosa que no acabamos de entender, puesto que la ley lo que dice es que se deben contemplar el acceso universal a todos los puntos de interés. Entonces, ¿por qué no se aplica? Bueno, no se aplica porque, como hemos dicho aquí muchas veces, la mayor barrera de accesibilidad es la actitud de las personas, porque la ley está clara y meridianamente
Pero otra cosa que también lo hemos comentado, y esta mañana cuando estuvimos hablando con los técnicos, le dije exactamente lo mismo, que el problema que tenemos en la actualidad, ahora mismo todavía, afortunadamente la cosa va mejorando, pero va demasiado lento. El problema que tenemos ahora, fíjense ustedes, que es lo que les digo yo a ellos, lo facilito que es. Les voy a hacer un ejemplo, digamos, gráfico con los papeles, pero que ya los proyectos no se redactan en papel, se hacen con unos programas que tienen los arquitectos y hacen los programas por ordenador. Pero bueno, imagínense ustedes, si yo tengo que redactar un proyecto para hacer una ejecución de una obra, llámese calle, llámese un edificio, llámese lo que quiera que tenga que ser una ejecución de una obra, en el primer momento que yo tengo el folio en blanco, que voy a empezar a escribir la primera línea para hacer para diseñar un espacio o un edificio, desde ese primer momento, esa primera línea tiene que tener accesibilidad, o sea, tiene que estar ya pensado por parte del técnico redactor de ese proyecto, tiene que tener ya en su cabeza que esa primera línea tiene que ser accesible, tiene que ser inclusiva y tiene que ser de accesibilidad universal. Si desde el momento en que pintas la primera línea ya ese edificio empieza a ser accesible o tiene accesibilidad universal, terminará como un edificio de referencia. Y, o sea, ya será accesible. Si tú haces un edificio como estás acostumbrado, porque ya hacemos copia y pega, yo tengo un programa de hago edificio y meto edificio, y luego ya veré si tengo que hacer un baño adaptado, o si tengo que hacer una rampa, o si tengo que hacer un acceso adaptado o no, ya empezamos mal. Entonces, si todos los técnicos, que seguramente que no nos está escuchando ninguno, si todos los técnicos del mundo mundial redactaran sus proyectos desde la primera raya, o línea, o curva, o como quiera, lo primero que pintes, o punto, me da igual. Si desde el primer momento en que tú coges un programa para empezar a redactar un programa, tú tienes en cuenta que a ese espacio tiene que acceder cualquier tipo de persona con cualquier tipo de discapacidad, tenga o no tenga, de forma autónoma. Si no tenemos en cuenta esto, fíjese qué cosa más sencilla. Solo teniendo en cuenta esto, tendríamos un mundo súper inclusivo y súper fácil. Y lo hemos reiterado, Carlos, sabes que estamos cansados. Cuando tú haces un espacio que sea con accesibilidad universal, es universal para todos. O sea, la accesibilidad es para todos. Y llega un momento que se convierte en una cosa tan natural que una persona que pueda caminar sin ningún tipo de problema, al final va utilizando la zona esa de acceso porque es más cómoda. Porque los seres humanos, lamentablemente, vivimos con la ley del mínimo esfuerzo.
La comodidad y el confort sirve para todo el mundo, hombre, para todas las personas.
Y la ley del mínimo esfuerzo la llevamos todos innata. Claro. O sea, es decir, si yo puedo coger una rampita suave, que puedo andar, no me voy a poner a subir escaleras.
Exacto.
Hombre,
eso
es normal.
Está claro, la accesibilidad universal sirve para todas las personas. Y ya digo, nosotros este caso lo denunciamos esta mañana, y bueno, la dueña del establecimiento no se había dado cuenta todavía de lo que le habían hecho, pero bueno, enseguida puso el grito en el cielo, habló con el jefe de obra que casualmente estaba por allí, y llamó.
No, movilizó
todo. Llamaron a la directora de obra, llamaron al ayuntamiento y enseguida se movilizó todo el mundo. Bueno, y eso, bueno, fue gracias a nosotros que, como por deformación profesional, vamos mirando todas las cositas que están en el espacio público y los accesos, y bueno, fue una denuncia de Adivia que, bueno, esperemos que le dimos, incluso a la directora de obra le propusimos una solución legal, como hacemos nosotros siempre, para que se corrija.
Sí, le van a dar una vuelta ahora porque, por lo que me dijeron, hoy tienen varios inconvenientes. El primer inconveniente, sobre todo, lo puso la empresa constructora, que puso el grito en el cielo y dijo que no iban a parar nada, no iban a hacer nada, porque tienen instrucciones, vamos, de que esa calle hay que abrirla. Bueno, y como hay que abrirla al tráfico, pues hay que hacer todo, hay que correr. Es decir, la intervención probablemente la van a tener que hacer a posteriori. Pues la accesibilidad es cara, no. Caro, vuelvo y me reitero, caro es hacerlo mal y tienes que hacerlo dos veces. Entonces, ¿que lo van a hacer? Espero y creo firmemente que lo van a hacer, que al final la farmacia será un espacio, digamos, un establecimiento accesible.
Esperemos no, que sirva de, por lo menos que sirva de ejemplo, si se hace, que sirva de ejemplo para posteriores actuaciones.
Y también, y vuelvo otra vez, y se lo comento a todo el que nos esté escuchando, que nosotros, encantados de la vida, en este caso nos hemos dado cuenta nosotros porque lo vimos, pero puede ser que en otros casos no lo veamos. Si cualquier ciudadano, ciudadana que nos esté escuchando, que sepa a alguien que detecte o crea que algo no está siendo ejecutado de forma, digamos, accesible o lo que sea, que contacte con nosotros. Sabe que estamos aquí en la calle Virgen del Rosario, justo al lado de Unamuno, en el número 3, detrás de la iglesia, y gustosamente le echaremos una mano en lo que podamos. Nosotros estamos para eso, para ayudar a las personas y para intentar darle visibilidad. Para eso tenemos este programa de radio, alguna vez de televisión, ya veremos si la semana que viene tenemos televisión o no, pero bueno, de momento de radio, y darle visibilidad a todos esos problemas de que la gente nos quiera comunicar. O sea, para eso es, digamos, entiendo que es la naturaleza de una asociación, es reivindicar y darle visibilidad a los problemas que afectan a las personas a las cuales representa, y nosotros en este caso representamos a las personas con, básicamente, con discapacidad, pero bueno, si también metemos dentro del saco a la movilidad reducida. Y bueno, y alguna, si quieres, yo creo que por hoy hemos dado un repasito más o menos bueno. Yo de momento no tengo más. Tenía aquí algunas cosas de las principales barreras que las quería leer, barreras que nos afectan a las personas. Ya lo hemos leído, era para reiterarlos, pero bueno, yo creo que con lo que hemos hablado del tema de la farmacia y tal, está más que dicho de las principales barreras a las que nos encontramos o las que se encuentran las personas siempre con movilidad reducida. Y siempre decimos las mismas, pero para mí la principal barrera empieza desde el punto cero, que es lo que hemos comentado ahora. Sí, el proyecto, las redacciones de los proyectos de ejecución de cualquier tipo de edificio, calle, etcétera, etcétera, parque, jardín o como se llame, si desde el primer momento no tenemos la conciencia de que hay que hacerlo con un diseño universal, ya empezamos mal.
Entonces, la clave está en
que esa es la primera barrera. La primera barrera es la política, porque
la clave está en que los proyectos se redacten con accesos universales, contemplando los accesos universales, porque si no avanzamos. Entonces, con la ley, como es clara, que dice que todos los puntos de interés en un itinerario peatonal accesible tienen que tener acceso universal, pues por esa regla de tres, tú tienes que contemplar los accesos universales en los proyectos. Es decir, el contratista no tenía razón, no tenía en el proyecto ese acceso universal, luego no lo tiene en cuenta. Entonces, si en el proyecto se tienen en cuenta los accesos universales, porque la ley lo dice claro, entonces cuando realmente no habría ningún problema en la ejecución de las obras. El problema es que los proyectos siguen sin tenerse en cuenta. No entendemos por qué, incumpliendo la ley, se lo hemos dicho a la administración, pero bueno, no hay maneras, bueno, que no hay peor sordo que el que no quiere oír.
Hoy también me han comunicado que, pero eso lo hablaremos porque ya hoy no tenemos tiempo, me han comunicado que en los próximos días también nos llamarán para reunirnos con el Ayuntamiento de La Oliva, con el concejal de urbanismo de obras del Ayuntamiento de La Oliva, porque hemos solicitado también para reunirnos con ellos, porque hemos detectado que en algunas zonas de ese municipio, concretamente en el Cotillo, que ahora
mismo... El mismo problema en todos lados,
entonces, claro, prácticamente. Se están cometiendo ciertas, desde el punto de vista de la accesibilidad y la movilidad, se están cometiendo verdaderas... vamos a dejarlo en...
Bueno,
el
mismo problema. Hemos visto en el Cotillo que se han reurbanizado varias calles y todas tienen el mismo problema.
Y tienen un montón de obstáculos que están dejando en medio de las obras. Cuando terminan las obras, pues hay un montón de obstáculos que no deberían estar, que no entendemos qué están haciendo ahí. No sé si es por desconocimiento por la parte de los técnicos municipales o porque los de la obra no saben lo que están colocando, porque a veces... Yo, que un señor que está colocando pisos no sepa que una línea de encaminamiento lo que es, lo entiendo normal, porque él dice, bueno, a mí me dijeron que colocara este pavimento por aquí para arriba y yo coloco este pavimento por aquí para arriba. Si es rojo, si tiene rayas o tiene puntos o tiene cuadrado, a mí me da igual, yo soy el que pongo los pavimentos, yo pongo pavimentos.
Lo
me
que parece comentamos normal, siempre.
Pero que el técnico no lo sepa, sí que no lo entiendo.
Lo que comentamos siempre, no hay especialista en accesibilidad. Y bueno, ese es uno de los problemas. Nosotros estamos para ayudar, agradecerle al alcalde de La Oliva que nos ha puesto en contacto con los concejales, dices tú, de obra o
bueno, lo que me ha contestado hoy es que ya la petición está hecha y que en los próximos días nos llamarán para que podamos reunirnos con los concejales o con las concejales del área y debatir sobre este tema. Lo que nosotros estamos hablando es simplemente debatir con ellos, expresarnos nuestra forma de ver las cosas, que no es nuestra forma de ver, es lo que pone la normativa, es decir, es simplemente aclarar ciertas cosas que entendemos que no se están haciendo bien y a ver si es la tónica, digamos, habitual o si hay posibilidad de modificar esas cosas y que a partir de ahora, pues las actuaciones que vaya haciendo el ayuntamiento estén siempre dentro de normativa y no haciendo...
La idea es prevenir, hacer
sí, antes que curar,
prevenir antes que curar, para no repetir dos veces, hacer las cosas mal y tenerla que hacer dos veces.
Pues eso es lo que hay. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, agradecerles que nos hayan prestado la atención durante esta hora, que estén cada semana los poquitos que nos siguen, pero que bueno, que siguen siempre fieles a nosotros cada semana, cada miércoles. Gracias también de nuevo a Radio Sintonía, que nos permite estar aquí. Hoy Juanfra, que ahí en el control. Gracias, Juanfra, como siempre, y tal. Carlos, gracias por estar con nosotros. Y Carlos y Pedro, que también.
Muchas gracias a todos y a todas.
Y a todas ustedes que nos siguen cada semana. Hasta la semana que viene. Les vamos a dejar con una cancioncita que se llama Superestrella, de Aitana. Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Radio Sintonía